Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy David Miner del Grupo Risa. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El próximo día le digo a Miner que me salude como Alcalá, otra parte como José María García, otra como Rajoy, que me lo junte todo. Otra como Luis del Val también. Bueno, a vueltas con la tesis de Pedro Sánchez, con algunas certezas, preguntas y sobre todo una duda fundamental, el quid de la cuestión. ¿Aguantará Sánchez como presidente del gobierno? ¿Este caso del plagio le puede costar el puesto nada más y nada menos que al presidente del gobierno? Lo primero, vete tú a saber. Lo segundo, las cosas son como acaban, no como empiezan. Y lo tercero, ¿cuánto agate tiene un ser humano? ¿Cuánto puede soportarse el ego, el orgullo o el cargo? No sé. Sin duda alguna, Pedro Sánchez es un tipo con una capacidad de aguante impresionante, con una ambición enorme y también con grandes dosis de estrategia y paciencia. Dicho lo cual, la cuestión es, ¿para este marrón también tendrá esa paciencia, ese aguante y esa ambición? ¿Con lo que le ha costado llegar hasta la Moncloa, le va a tumbar una tesis? ¿Hasta dónde llega el nivel de cinismo de un político? Vamos por partes, porque este lío tiene un montón de enfoques. Primero, un recuerdo. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 51-52. Comillas. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja. Jesús le dijo, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Este es el quid. Porque la propia tesis y la calificación cum laude son, sobre todo, unas enormes chapuzas. Pero en el fondo, el problema para Pedro Sánchez es el listón. Los precedentes de Cristina Cifuentes y hace 48 horas, de la exministra de Sanidad, Carmen Montón. Alguien me dijo anoche, la verdad es que me llegan tantos memes y tantos chistes que ya no sé quién dice qué. Bueno, que ahora solo falta un vídeo de Sánchez en un supermercado, hace años claro, robando unas cremas. Y ya tenemos el pack completo. Recuerda, Evangelio según San Mateo. Quien a hierro mata, a hierro muere. Otro ángulo interesante. La situación de las universidades y o los chiringuitos. Y es que muchos centros son un fiel reflejo de esta nuestra España de las autonomías, porque se han construido universidades, campus, facultades, igual que polideportivos, palacios de congresos o aeropuertos. Y a más, las privadas, que se añadieron a las autonómicas en función del partido de turno. Ojo, mira si no el listado de rectores, catedráticos, jefes de departamento. Desde la Camilo José Cela, donde la tesis de Pedro Sánchez, hasta la Complutense de Monedero y Pablo Iglesias, pasando por el chiringuito de los másteres en la Rey Juan Carlos, o aquella Universidad de Málaga, con ese pedazo profesor que se llamó Íñigo Errejón. La política partidaria, la España de las autonomías y las universidades ad hoc. Y luego pasa lo que pasa. Otro problema es que el mamoneo este no ha funcionado así para todo el mundo. En absoluto. La política en general y algunos casos en particular han disfrutado de cum laudes como quien no quiere la cosa. No hay más que leer algunos fragmentos de la tesis de Sánchez para alucinar en colores. ¿Cum laude? ¿Visto lo visto y leído lo leído? No me jo. Lo ves. Con la cantidad de gente que curra, estudia, se sacrifica y paga para probar y sacar adelante un cum laude. En fin, esta mañana, en la tertulia de Herrera, Paco Robles utilizó una comparación que me llamó la atención. Esto de la tesis del presidente del gobierno es como la pasta de dientes. Una vez que sale del tubo, a ver quién es el guapo que la mete dentro. Dicho de otro modo, ¿y ahora qué? ¿Cómo se gestiona esta crisis? Los expertos dicen que lo primero que hay que hacer es dar la cara, afrontar la crisis por muy grave que sea. Lo que ocurre es que a ver quién es el guapo, a ver quién es el jefe de gabinete que gestiona esto. Yo me imagino al tal Iván Redondo echando humo por las orejas sin poder decirle al jefe la verdad. Y esa verdad es que la solución es salir, tesis en mano, de la mano del tal Carlos Ocaña, si es posible, en rueda de prensa, no por internet. Pero claro, eso es revertir la carga de la prueba, tener que demostrar la inocencia. Bueno, pues sí, es el mundo al revés, pero ya se sabe, quien a hierro mata, a hierro muere. Y termino. ¿Nos estamos pasando? Puede que nos estemos olvidando de que esto es España y no Alemania, que no nos olvidemos de que este es el país del Lazarillo de Tormes. Mientras tanto, conviene recordar un audio, basta con releer el Evangelio según San Mateo y tirar de fonoteca. ¿Te acuerdas de aquel debate entre el candidato Pedro Sánchez, aquel debate electoral entre Sánchez y el presidente Rajoy?
Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es.
Señor Rajoy, tiempo para usted.
Hasta ahí hemos llegado.
Pues eso.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este jueves 13 de septiembre. PP y Ciudadanos registran la petición de comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso.
El presidente asegura que es rotundamente falso que plagiara su tesis y amenaza con acciones legales. La Universidad Camilo José Cela dice que ha revisado la documentación que tiene y confirma la normalidad del proceso de acuerdo a los controles habituales.
El Tribunal Supremo pregunta a la Fiscalía si procede a investigar o no el máster de Pablo Casado.
Cumple así con el trámite habitual. El Supremo remite también a la Fiscalía el escrito presentado por Casado en el que defiende su inocencia. Se suma al de la juez que considera que podría haber indicios de prevaricación administrativa y de cohecho impropio.
El Congreso convalida el decreto para la exhumación de Franco.
La vicepresidenta Carmen Calvo dice que se ha puesto fin a la anomalía de que un dictador esté en un mausoleo de Estado junto a sus víctimas. PP y Ciudadanos se han abstenido porque consideran que el Real Decreto no es el instrumento adecuado.
Nueva huelga de Ryanair para el 28 de septiembre.
Afectará a España, Portugal, Bélgica, Italia y Holanda, aunque los sindicatos de tripulantes de cabina no descartan que se suman otros paros en otros países. Los trabajadores amenazan con un paro al mes y la aerolínea no acepta sus demandas.
La policía registra 23 clínicas de iDental por posible fraude.
Los agentes han requisado los dispositivos informáticos para reunir pruebas e intentar devolver a los pacientes afectados su historial clínico. Los registros se han producido de forma simultánea en 21 provincias.
Al menos un niño en cada aula es víctima de acoso escolar.
Aldeas Infantiles pone en marcha un nuevo programa en valores con el que trabajarán 350.000 escolares en España. Según la OCDE, un 6% de los niños sufre acoso en la escuela.
El Papa recibe en el Vaticano la cúpula de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos.
Han debatido sobre los escándalos de abusos sexuales en el país. El pontífice ha aceptado la renuncia del obispo estadounidense Michael Bransfield, quien fue acusado de abusos a menores en la diócesis de Filadelfia.
El huracán Florence se acerca a la costa este de Estados Unidos.
Y miles de comunidades de Carolina del Norte y del Sur ultiman con urgencia los preparativos para protegerse del ciclón. Ha perdido de intensidad, pero sigue siendo peligroso por las inundaciones que se prevén a su paso.
Y en deportes, la Liga dice que hay un 90% de posibilidades de que el Girona-Barça se juegue en Miami.
Son declaraciones de Javier Tebas a Deportes Cope, un Tebas que asegura que no se cree que Pedro Sánchez esté en contra de que este partido se juegue en los Estados Unidos. En baloncesto, esta jornada de la FIBA, mañana juega España contra Ucrania a las 6 de la tarde en Kiev. Y en ciclismo, 18ª etapa de la Vuelta a España, el belga Balaise gana el sprint del británico Simon Yates, se mantiene líder.
Repsol nos trae ahora la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes las nubes serán las protagonistas de la jornada, aunque tan solo podrán descargar lluvias en forma de tormenta acompañada de granizo en el extremo sur del país, principalmente en Málaga y Almería. Las temperaturas descenderán en el Mediterráneo, mientras que en el resto no habrá cambios y el viento soplará con fuerza únicamente en las Islas Canarias.
Vamos con algún detalle más de la que es sin duda la noticia de este día. A vueltas con la tesis del presidente del gobierno, la Universidad Camilo José Cela ha revisado el proceso tanto interno como externo que habría de seguirse en estos casos. El centro asegura que todo se ha hecho de forma correcta y que atenderá cualquier petición para consultar el trabajo del presidente. Un trabajo que ha tenido hoy en sus manos un redactor de COPE, no sin antes chuparse una buena espera. Adrián Gil.
Han sido 4 horas de espera para poder acceder a esta tesis de Pedro Sánchez, un libro con el sello de la universidad, con 342 páginas y del que no se puede sacar ni fotos ni copias, así lo determina la Ley de Propiedad Intelectual. Eso sí, debido a la gran afluencia de periodistas que estaban esperando para poder verlo, la universidad ha sacado un segundo ejemplar, ese que se encontraba bajo llave. En su interior mucha frecuencia de cuadros y gráficos para explicar los contenidos de sus 10 capítulos, con gran cantidad de pies de páginas y una bibliografía con 150 referencias. También se encuentran los extractos que el diario ABC asegura que están plagiados. Desde la universidad, en un nuevo comunicado aseguran, tras comprobar toda la documentación, que no hubo irregularidades ni en su matriculación ni en su defensa de la tesis. Sin embargo, no entra en el fondo de la cuestión, es decir, en el contenido de la tesis en sí y en el posible plagio realizado por el presidente del gobierno.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Manuel Conte fue presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Necane.
Y ha tenido la oportunidad de leer esa tesis de Pedro Sánchez y así la describe en Herrera en COPE.
Es una banalidad total y absoluta, no aborda ninguno de los temas típicos que se suelen abordar al hablar de los temas de la cooperación económica, ayuda al desarrollo, especialmente desde una perspectiva de izquierdas, como la de el que entonces era secretario general del PSOE y cuando la escribió era un miembro y diputado del PSOE, ¿no?
Hay calificativos, pero lo de banalidad es duro, ¿eh?
Sí, sí.
Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores.
Le han preguntado esta tarde por esa venta de 400 bombas de precisión láser a Arabia Saudí.
El gobierno toma decisiones. Es el gobierno que toma decisiones. Y las decisiones a veces son complejas de tomar, porque los problemas son complejos y porque son poliédricos, ¿sabe? Tienen distintas caras. Y eso pasa por un proceso de debate y toma de decisión que culmina cuando culmina.
Claro, culmina cuando culmina. Esto se parece a lo de la tesis de Sánchez. China, hay un montón de chinos, claro. Carles Campuzano, portavoz parlamentario del PDeCAT.
Critica la decisión que ha tomado su partido de retirar la moción pactada con el PSOE, en la que se instaba a Gobierno y Generalitat a dialogar.
Hemos perdido una oportunidad para marcar claramente el compromiso para el diálogo. El diálogo exige coraje político. Espero que tengamos próximas ocasiones para volver a plantear la necesidad que la cuestión catalana tan solo puede resolverse en base al diálogo, a la voluntad de acuerdo.
Antonio Escobar es responsable de relaciones externas del SICPLA.
Nueva huelga en Ryanair, paran los tripulantes de cabina de España, Portugal, Bélgica, Italia y Holanda.
El 28 de septiembre se hace la huelga que más sindicatos y más colectivos van a movilizar en la historia de Ryanair.
Y una voz musical este jueves, David Guetta. Bueno, pues resulta que David Guetta, con G, no Geta, debe 300.000 euros a los organizadores de su concierto en Santander.
No realizó ese espectáculo, dejó al público plantado a media hora de comenzar el concierto. El DJ jura que ha pagado, pero los promotores lo niegan y todavía le reclaman todo ese dinero.
Pues sí.
A ver si va a ser que
no, pues. Nos damos un paseo por las redes sociales donde habláis de Pedro Sánchez, claro, y la polémica por el supuesto plagio de su tesis.
Y nos dice Juan Ángel, ¿no hay plagio o no lo hay? Si lo hay, pues debe dimitir por coherencia. Y si no lo hay, pues que siga en su puesto y siga trabajando por los españoles. Nos dice Olga, pregunta, ¿no tenemos otras cosas más importantes en este país? Revisemos todas las tesis doctorales y nos encontraremos muchas sorpresas.
Ya, el problema está en que algunos ya han pagado por cosas supuestamente similares, tipo la ministra de Sanidad, ¿no?
Eso es.
Claro, no sería justo que ahora parar, porque si ya algunos han caído.
También, ¿vale? Sí, cierto. También nos escuchamos notas de voz que llegan al WhatsApp de La Linterna al 600544555.
Soy Miguel Ángel de Santander. Por más que me pese, tengo que darle la razón a Sánchez, porque como él bien dice, él no hizo nada malo. El problema es que tampoco hizo nada bueno. Bueno, mejor dicho, es que no hizo nada.
Claro. Sí.
La Rey, si está en la Moncloa sin ganar unas elecciones, ¿cómo piensa alguien que va a dimitir? Y además, ya son varios los políticos que tienen irregularidades en sus trabajos de máster. ¿Es casualidad o ocurre más de lo que pensamos? Y otro mensaje más, se podrá demostrar que es todo legal, pero este gobierno pues lo está haciendo todo mal. Según salen las primeras acusaciones, debe publicar la tesis y así se termina con la polémica.
Bueno, eso va a hacer mañana. Mi duda es, si no va a ser peor, porque más allá de los plagios y cómo se corroboren los copieteos, es que los textos son terribles.
Sí.
Terribles. Bueno, como cada día, a las 10:15, 9:15 en Canarias, tiempo de análisis hoy con Antonio Arráez y Jorge Bustos. Bustos pone dos temas sobre la mesa, claro, la tesis de Pedro Sánchez y la exhumación de los restos de Franco.
Hola Ángel, buenas. Nos vemos luego en la tertulia. Hoy, como todo el mundo sabe, solo hay un tema de conversación, o bueno, dos, la tesis de Pedro Sánchez y Francisco Franco. Hay quien dice, sobre todo el gobierno, que el tema de la tesis es la cortina de humo que utiliza la oposición para que no hablemos de Franco, que es de lo que hay que hablar, según el gobierno, y sin embargo un gran número de españoles y, por supuesto, la oposición piensan que es exactamente al contrario, que es el tema de Franco la gran cortina de humo para no hablar de los problemas de la debilidad parlamentaria que tiene este gobierno. Así que sobre todo yo pedalearemos luego en la tertulia. Chao.
Hasta luego, Bustos. En un rato, en el tema del día, nos centramos en la tesis de Sánchez, los plagios, la universidad, con mayúsculas, en una hora, eso de las 9:15. Mensajes, ¿dónde, Nekane?
Tres vías, facebook.com/lalinternacope, en Twitter, @expositocope, y también notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
La historia que te voy a contar ahora parece sacada del guión de una película, concretamente de Instinto Básico.
Sí, sí, ¿mató usted al señor Bass, señorita Tramell?
Tendría que ser muy estúpida para escribir una novela sobre un crimen y matar a alguien tal como lo describo en mi libro. Me estaría declarando a mí misma asesina. No soy estúpida.
Sabemos que no lo es, señorita Tramell. Quizá cuenta con eso para librarse de sospechas.
Escribiendo el libro tiene una coartada.
Sí, es cierto, ¿verdad? Pero la respuesta es no.
Claro, uno habla de Instinto Básico, Sharon Stone, y te viene a la cabeza, no sé por qué, alguna parte de la... No, vamos al guión de la película. Fíjate, porque el siguiente titular encierra una historia muy parecida. Detienen por la muerte de su marido a la autora de ¿Cómo matar a tu marido? Tal cual. Su nombre es Nancy Crampton, tiene 68 años... y desde hace unos cuantos se dedicaba a escribir folletines románticos que gozaban de bastante popularidad. Nos sentamos en uno muy concreto, el que publicó en su blog el día 4 de noviembre de 2011. Comillas. Una pistola es ruidosa, sucia y requiere cierta habilidad. Un cuchillo exige contacto. Es algo muy personal y te llenas de sangre. Contratando a un sicario, te arriesgas a que te delate o te chantaje. Con el veneno la víctima estará enferma durante un mes antes de dormir. ¿Y quién quiere vivir con un marido enfermo? Bueno, es un fragmento de la entrada escrita por la propia Nancy y titulada como, verás, ¿cómo matar a tu marido? Bueno, pues el pasado 2 de junio, a primera hora de la mañana, los alumnos del Instituto Culinario de Oregón hallaron a Daniel tendido sobre un charco de sangre en el suelo de una cocina. Le habían pegado varios tiros y no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Para mis amigos de Facebook, tengo una noticia que contaros, muy triste. Ayer mi marido y mi mejor amigo fue asesinado, escribió Nancy un día después. Fíjate que han tenido que pasar varios meses desde ese suceso para que la policía de Portland detuviera al único sospechoso del asesinato. Y da la casualidad que es ella, Nancy, la esposa, la que 7 años antes había fantaseado con la muerte de un marido. Le acusan de uso ilegal de armas, de asesinato. Ahora se tendrá que enfrentar al juez. Veremos cómo termina la historia y si lleva un librito al juzgado. Enseguida, confidencial en La Linterna.
Alguien tiene llegatardismo cuando te dice que tendrías que tener su seguro porque es el mejor y además con un precio increíble. Pobrecito.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Fernando Jauregui, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel Expósito, o Ángel Trader, a partir de ahora.
Oye, en pleno lío de las tesis, de la tesis de Sánchez, ¿qué te dicen? ¿Qué apuntas?
Bueno, ayer hablábamos de una solución que yo creo que tendrán que tomar de un momento a otro, que es, por lo menos, convocar el debate del Estado de la Nación, que ya te digo que eso se puede hacer cuando se quiera, porque realmente llevamos 3 años sin hacerlo. Pero ahora ya, claro, la cosa se va enconando, y a lo mejor eso ya no basta, esa solución ya no basta. He escuchado hoy en el Grupo Socialista, hablar de posible convocatoria de elecciones. Es decir, yo diría que ahora mismo se están cruzando apuestas sobre el tiempo que puede Sánchez quedarse antes de agotar la legislatura, por lo cual no apuesta ya casi nadie. Yo me temo que no le va a quedar más remedio que convocar elecciones de manera más bien pronta que tarde. Yo no sé si coincidiendo con las andaluzas, no sé si coincidiendo con las municipales, pero ahora mismo resulta muy, muy difícil pensar que pueda llegar hasta junio de 2020, bueno, hasta marzo de 2020, que es cuando tendría que disolver las cámaras. Así que así están las cosas ahora mismo, con apuestas sobre si llega o no llega a las elecciones municipales, es decir, a mayo de 2019. Fíjate tú cómo andamos.